Muchos de nuestros hermanos han venido de diferentes partes del mundo porque en su país de origen había una falta de oportunidad o había mucha delincuencia o mucha corrupción. Y estos países siempre andan diciendo que van a cambiar cosas. Tienen muchas ideas, pero la solución del problema está realmente en ese capítulo 19. Estamos empezando un poco tarde, entonces voy a ir un poco rápido. No queremos estar acá toda la noche. Pero vamos a ver muchos de los fundamentos de una civilización próspera en todos los sentidos de la palabra. Porque ha habido países que han tenido tanta prosperidad, siglo tras siglo. La respuesta está acá en la palabra de Dios. El tema del libro de Génesis fue la creación. El tema de Éxodo fue la redención de un pueblo. Especial tema ahora del libro de Levítico es la santificación del pueblo de Dios. Vamos a empezar en versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. El pueblo fue llamado a la santidad con una razón, porque Dios es santo. Si ellos eran posesión de Dios, tenían un deber de vivir una vida santa. En el primero de Pedro estaba citando esto, no vamos a ir, pero primero Pedro 1, 13 a 15, si quiere notarlo más tarde. Pedro dijo él mismo, citando ese verso: tenemos que estar santos. Pero surge una pregunta. Uno puede decir, yo veo en el Testamento Antiguo, en el Testamento Nuevo, somos llamados a una vida santa. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las características de una vida santa en la vida diaria? ¿Es simplemente ir y orar, pasar tiempo en la iglesia? Vamos a ver, sorprendentemente, hay muchas manifestaciones. En versículo 3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Dios dice: santos seréis, y empieza inmediatamente a explicar cómo es una vida santa. Primero que nada, una reverencia para nuestros padres, algo que es para Dios sumamente importante. Hay una tendencia en muchos hijos, especialmente cuando llegan a tener un poco de conocimiento, desafiar a sus padres. Empezar a desafiar, faltar un poco el respeto. Si un hijo o una hija no tiene la reverencia por sus padres, no está viviendo una vida santa. Si no puede honrar a su padre que puede ver, ¿cómo van a honrar a Dios que no puede ver? Hermano, amén. Amén. Y todo lo que tenemos en ese capítulo, en realidad, aunque no es explícito, tiene la promesa de prosperidad, de seguridad, de bendición. Y podemos entender, leyendo ese capítulo, porque en algunos países es simplemente pura miseria. La respuesta está aquí, no en los conceptos falsos o las teorías de hombres que rechacen la palabra de Dios. Y aún los adultos fueron acusados en el tiempo de Cristo de negligencia de esa ley. Cristo dijo en Mateo 15, en Mateo 15, 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Uno se estaba acusando a Cristo de ciertas cosas, sus discípulos, pero Cristo dijo: pero ustedes están quebrantando la santa ley de Dios, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En vez de ayudar a sus padres en su vejez, estaban inventando tradiciones, supuestamente haciendo donativos al templo. La reverencia a los padres siempre ha sido algo sumamente importante para Dios. En Romanos capítulo 1, en la lista de las ofensas más nefandas, en Romanos 1, por ejemplo, empezando en versículo 29, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, personas que odian a Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres. Los que son desobedientes a sus padres no están viviendo la vida santa. Dios lo coloca ahí en una lista de pecados horribles. También, regresando a nuestro texto, dice que guarden mis días de reposo. En aquel entonces había muchos días de especiales, pero eran importantes para poner el trabajo a un lado y ir para adorar a Dios y escuchar su palabra. Regresando a Levítico 19:4, dice: y no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Ahora está repitiendo lo del segundo mandamiento. Los pueblos paganos que iban a echar de la tierra prometida tenía toda forma de ídolo de fundición. Los que vivían una vida santa no necesitan estas cosas. Prefieren adorar a Dios en espíritu y en verdad. Versículo 5: y cuando ofreceréis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreceréis, para el tercer día será quemado en el fuego. Hasta 8: si se comiera el día tercero, será abominación, no será aceptado. Y el que comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Estos son una continuación de leyes ceremoniales del pacto antiguo, no aplican directamente a nosotros, pero son preceptos por los cuales podemos aprender algo. Eran importantes a Dios, tenían que ser observadas con cuidado. Versículo 9: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. La persona viviendo la vida santa tenía que observar estos preceptos para el amor de los pobres. Estaba trabajando en su campo y tenía que dejar lo que estaba en la esquina, no tratando de agarrar a todo, para los que no tenían las ventajas de una persona establecida. Uno tenía que limitar su avaricia, no tratando de agarrar todo, reconociendo que realmente Dios fue el dueño de esa propiedad. Y Dios ha puesto límites. Y nosotros como mayordomos, nosotros como administradores de los bienes de Dios, tenemos que observar el corazón compasivo para los pobres que Dios tiene. Y dice los extranjeros, hay un lugar muy especial en el corazón de Dios para los extranjeros, como vamos a ver. 11: no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El que tiene que mentir, engañar y jurar falsamente no está viviendo la vida santa. Más bien está siguiendo el ejemplo del diablo. Y tomando el nombre de Dios en vano. Dice: yo soy cristiano. ¿Cómo es posible que esa persona que dice que es cristiano me robó $200 en esa transacción? Entonces, no es solamente robar, pero en contra del tercer mandamiento está tomando el nombre de Dios en vano. Versículo 13: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. En ese país, Hasta últimamente no había muchas personas trabajando como jornaleros, pero ahora sí. Tenemos personas aquí en el Toro que van esperando el trabajo, trabajan todo el día, y según la Biblia, tiene que pegarlo hoy. Y no dice, pasan 3 días, estas personas necesitan su dinero. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Muchas de estas leyes están en contra de los intentos de aprovechar de los que son pobres, los que son débiles, los que son inválidos. Los que quieren aprovechar de los débiles, de los pobres, no reconocen que Dios es su protector, por lo tanto no viven la vida santa. Hablamos ya de una voz de sangre de Abel, una voz de perversión en el capítulo pasado, de perversidad, pero hay otra voz también. Vamos a Santiago 5. Si alguien quiere leer Santiago 5, 1 a 6, va a haber otra voz. Santiago 5, 1 a 6. Si algún día tú empiezas a realmente prosperar aquí y te sientes la tentación de aprovechar de alguien que es nuevo en el país. Santiago 5, 1 a 6. ¿Quién quiere leer con voz alta? Amén. Dice en versículo 4, he aquí, clama el jornal, el dinero. Dice que el dinero que tú estás guardando en tu casa, estás diciendo, Dios, Dios. El jornal, ese dinero tiene voz. Vamos a continuar. Estamos ya en versículo 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Si uno sabe que alguien no puede escuchar y anda burlando de él, maldiciéndolo, o poniendo algo enfrente de un ciego para que caiga, están invitando una gran maldición de Dios. Una vez más, toda persona que tiene desventaja tiene que ser una persona protegida y honrada por el hombre que conoce a Dios, y jamás, jamás abusada. Porque los que abusan de su autoridad, de su poder, de su ventaja, no tienen temor de Dios. Viven como que Dios no existiera. José, cuando tenía toda la ventaja sobre su hermano, él dijo, yo temo a Dios. ¿Acaso soy yo Dios? No quiso aprovechar de su ventaja, no quiso tomar una venganza, porque era un hombre santo. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Una admonición en contra de toda forma de corrupción en el gobierno, entre los jueces, entre los gobernadores. No pueden favorecer ni los pobres, ni los ricos. Es necesario juzgar con justicia, investigando honestamente lo que actualmente pasó. Muchos hombres ignorantes, cuando tienen posición de poder, de juez, de gobernador, empiezan a gobernar por su antojo. Y eso trae desastre a miles de personas. Dios estaba en contra de esto en Salmo 82. En el Salmo 82 dice así, es un salmo corto, Dios está en la reunión de los dioses. Un verso difícil para algunos. ¿Cómo es posible que Dios está en la reunión de dioses? Dios de grande, Dios con D mayúsculo, entre la reunión de dioses, de pequeño, de minúsculo. En medio de los dioses busca. ¿Quiénes son estos jueces? Estos dioses son jueces, son gobernantes. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptarás las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. ¿No saben, no entienden, andan en tinieblas también todos los cimientos de la tierra? Yo dije, vosotros sois dioses de minúscula, y todos vosotros hijos del Altísimo en su poder de gobernar. Eso es lo que yo añadí. Pero como hombres moriréis, y como cualquier de los príncipes caeréis. Recordándoles que van a morir y enfrentar la justicia. Ellos mismos. van a rendir cuenta. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú herederás todas las naciones. También en Salmo 2 dice, en 2:10 de Salmos, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dios dando advertencia a hombres del gobierno. Por esos pasajes los cristianos han concluido por siglos que es necesario tener hombres justos que conozcan a Dios en el gobierno y no dejar todos los oficios del gobierno a los malvados, bajo los cuales todos sufren. Debemos de tener hombres santos para gobernarnos. La Biblia nos llama a la santidad en toda esfera de la vida. No es que, pues en la iglesia hay que tener hombres santos, pero en el gobierno, pues quien sea, al contrario. Dice en 1 Timoteo 4, 7 a 8, no voy a ir, pero dice que la santidad es bueno para esta vida y para la venidera. 16 de nuestro texto. No andarás chismoseando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Los que andan en chismes no están andando en santidad. Al contrario, están atacando la vida de su hermano, asesinando a su carácter. 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No debes de guardar rencor en contra de tu hermano si quieres vivir en la vida santa. Si no puedes pasar por alto lo que ha pasado entre ti y el hermano o la hermana, tienes que razonar con tu hermano. Cristo enseñó de esto en Lucas 17. En Lucas 17 lo voy a leer. En versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, cuando tu hermano hace algo en contra ti, de ti, tienes que, si no puedes pasar por alto, tienes que ir y hablar con él. Dice nuestro texto que tiene que razonar con él. Dice también en Mateo 18, 15, no voy a ir, pero dice, tú y él solo tienen que hablar. Para que no participes en tu pecado, según Levítico. Si empiezas a chismosear, a planear tu venganza personal, estás tú participando en su pecado. Y hay otro tema aquí que tenemos que mencionar. Si tienes que reprender a tu hermano, hay que entender, como Cristo dijo, el que peca contra ti, tú has sido afectado directamente. No es muy común que tú tengas que reprender al hermano por algo que no es asunto tuyo. Pero hay ocasiones, si es un hermano querido, tú veas que está en pecado, es posible que vas a ir y hablar con él. Algunos puntos. Debe ser en amor y con humildad, con mucha oración. Y no debe ser por cosas dudosas. Si el hermano está en la inmoralidad sexual, el vicio, la codicia, el robo, el engaño, y quieres ayudarlo, lo puedes hacer, cuidándote a ti mismo. Pero dice en Romanos 14:1, que hay un peligro de entrar en muchos conflictos no necesarios. En Romanos 14:1 dice así, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué son opiniones? Opiniones son cosas que no son muy claras en la Biblia. Diferentes cristianos tienen diferentes opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Había diferencias de costumbres de comida en aquel entonces. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, si es una cosa dudosa, puede estar muy insistente en oración, pero no vale la pena armar un escándalo sobre esto. Versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Había diferencia, había judíos que estaban todavía, tenía su mente en los festivales del pasado y estaba diciendo, no vale la pena pelear sobre estos asuntos, estas opiniones. El que hace caso al día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracia a Dios. Y el que no come para el Señor, no come, y da gracia a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Entonces, si quieres o tienes que enfrentar a un hermano en un asunto así, y crees que debes de exhortarlo, no por cosas dudosas. Y por fin, reconociendo lo de Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tú tienes que tener esa tranquilidad espiritual. Tiene que estar una persona que está andando bastante bien en el Señor antes de ir y reprender otra persona. Cristo dijo en Mateo 7:3, en Mateo 7 y versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? La viga es algo grande, la paja es algo pequeño. Y cuando tú miras a tu hermano, el problema de tu hermano va a parecer muy, muy grande. Pero tu propio problema para ti será muy, muy pequeño. Y Cristo está diciendo, cuidado. Vas a ir corrigiendo a tu hermano cuando quizás tú tienes un problema aún más grande. Entonces, si no es asunto tuyo, hay muchos cuidados. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, puede ser justificado si tú tienes un hermano querido y está cayendo en el pecado y tú te sientes de, sí, el Señor me está llamando, tengo que hablar con Él. Está bien, con estos cuidados. Puede ser bien justificado porque dice en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas. Cuando tú vayas a hablar con Él, te va a tomar como un herido, como está golpeándolo. Pero fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. La persona que no le importa si no te le importa a la otra persona, está cayendo en pecado, pues está bien, está bien. Está, los besos del que aborrece. Entonces, vamos a continuar rápidamente. Ya estamos en 18 de nuestro capítulo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Guardando rencor. Si tienes que ir a reprender, tiene que estar en amor, un amor genuino. Porque no podemos vivir en rencor. La Biblia dice en Hebreos 12:15, no voy a ir, pero dice es posible tener una raíz de amargura, como un tronco de amargura en su ser, por no poder perdonar. No reconciliar, dice, ni guardarás rencor. Eso es muy destructivo. Eso puede mantener un conflicto por años, por décadas. Eso puede destruir su cuerpo y la salud por estos rencores. Y es más, dice que el que tiene la raíz de amargura puede contaminar otras personas. Tú puedes contaminar toda la gente en tu casa, todos los que están cerca de ti. Entonces, aquí dice, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo, eso es el yugo desigual, tu campo no sembrarás con mezcla de semilla y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Qué es esto? Simplemente manteniendo separados las cosas que son diferentes. Para que sea obvio a todo el mundo que está viviendo para Dios. Versículo 20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuera sierva desposada con alguno y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. Es una situación complicada. La sierva es como una esclava desposada, prometida, pero nunca fue casada por mucho tiempo. No vinieron nadie para libertarla. Tenía relaciones. Obviamente para la familia del dueño, dicen 21, y traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero de expiación por su culpa, y con el carnero de expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. El castigo fue severo, pero no fue la muerte. Ella no se casó por X razón, estaba atrapada en esclavitud. Él aprovechó a lo mejor de ella por su autoridad. Ella no tenía libertad. Pero por caer en tales relaciones, como los incestos que estudiamos en la semana pasada, eso causa problemas en familias. Fue condenada con un castigo y con sacrificio obligatorio. Vamos a continuar, versículo 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso su fruto, no se comerá. Dice, plantando árboles de fruta, no se pudiera comer nada. Por 3 años todo estaba cayendo en el suelo. 24. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza al Señor. Y el año cuarto tenía que dar todo a Dios. Ya pasó 4 años de trabajo sin ningún fruto. Y todo el mundo mirando, mire, todo ese fruto está cayendo en el suelo. Mas al quinto año, 25, comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Una gran restricción, una gran tentación. 3 años de todo el fruto en el suelo. El cuarto, todo fruto se fue a Dios. Pero después, en el quinto, una promesa de prosperidad, de todos los años por delante, para reconocer que Dios es el dueño. Dios tenía poder de ordenar. Como en el huerto de Edén, Dios puso una prueba. ¿Iban a vivir santos al Señor o iba a vivir en la rebelión? Después de sacrificar estos años, había una promesa de prosperidad en ese fruto. Versículo 26. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. Ya teníamos esto en 17 de la sangre. No voy a hablar mucho de esto, pero hay algo más nuevo aquí. Agoreros ni adivinos. ¿Qué es un agorero? ¿Alguien sabe? Son diferentes formas de hechiceros. Hechiceros, curanderos, brujos, tienen muchos nombres. Y toda esa forma de magia estaba prohibida. Y estaba muy popular en esos lugares, como está muy popular en América Latina, ¿no? Muchos países hay bastante adoración a la naturaleza, mucha influencia de los pueblos indígenas. Pero con esto uno no confía realmente en Dios, sino trata de averiguar el futuro, trata de manipular y controlar. Y el castigo por eso en la ley de Dios fue muy severo. Muy severo, en Éxodo 22. Si alguien quiere leer Éxodo 22, 18. Está bien. 18 dice, a la hechicera no dejarás que viva. Si alguien quiere leer Deuteronomio 18. Deuteronomio 18 y versículo 9 a 13. Todas estas cosas estaban pasando en esta tierra prometida. Agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, quien consulte a los muertos. Eso es sumamente abominable a Dios. En Hechos 19 dice, cuando los magos recibieron al Señor, ¿qué hicieron? Quemaron sus libros. Y dice, la palabra de Dios estaba prosperando después. Porque estas cosas están en contra del reino de Dios. Horóscopos, la astrología, naipes de tarot, la Wicca, leyendo los huesos, las costumbres de las culturas indígenas. A mí me encanta la música andina. Me encantaría comprar una zampoña, pero sus prácticas espirituales de estos tribus originales son abominables a Dios. Hay que distinguir. Versículo 27 en nuestro texto. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Esos fueron costumbres de los pueblos alrededor de la tierra prometida. Dios no quiso que su pueblo imita los demás. Tenían que ser un pueblo diferente, un pueblo santo. 28. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Los paganos alrededor de Israel hicieron todas estas cosas, hicieron cortadoras en sus cuerpos y tenían toda forma de tatuaje. Hermano, si tú participes algún día en un ministerio de la cárcel, o si ya tienes experiencia con esto, van a ver en la cárcel hombres y mujeres con muchas cortadoras, quemadoras, todos tatuajes. Eso no viene de la vida santa. En Primero de Reyes 18:28, brevemente, si alguien quiere leer, Primero de Reyes 18:28. Ajá, eso fue, los paganos estaban adorando, llamando a su Dios, cortándose. Eso siempre ha sido relacionado con el diablo. En Marcos 5:1-5. Si alguien quiere leer del libro de Marcos 5:1-5. Amén. Ese es un hombre endemoniado. Mire lo que hace en el fin de versículo 5. Hiriéndose con piedras, cortándose, pegándose, mutilando su cuerpo. Eso siempre ha sido relacionado con algo del diablo, no es para el pueblo de Dios. Continuando, versículo 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llena de maldad. En otros pueblos, en estos pueblos, como la práctica de Asia, hoy en día hay lugares en Asia que se pueden ver en la noticia que una familia pobre vende a su hija para la prostitución, para ganar dinero. Dios dice, no en mi pueblo. Eso será un pueblo santo. Por eso la prostitución ha sido ilegal en los países que respetan la ley de Dios. En otros lugares es muy común, en Europa es legal. Hasta en Las Vegas, parte de Las Vegas se hicieron legal. Pero los que respetan la ley de Dios dicen que no. ¿Por qué? Dice, llene la tierra con maldad. Son principios de fundamentos de una civilización próspera. Versículo 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Cuando uno piensa en la vida santa, piensa mucho en esto de orar, ir a la iglesia. Y sí, es parte, pero estamos viendo aquí, hay mucho más que simplemente tener una piedad personal. Sí, teniendo reverencia por la casa de Dios, por sus días, por el día de reposo, pero hay muchísimo más de esto. Versículo 31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultas. Consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Está repitiendo lo que acaba de decir de los hechiceros. Porque muchos serán tentados por las prácticas de su alrededor. Pero estas prácticas, dice, pueden contaminarte. Mire lo que dice. Contaminándoos con ellos. Contaminándoos. Y si tu hermana, si tu hermano te sientes contaminado por estas prácticas en tu pasado, quiero orar por ti en esta noche. Versículo 32, muy importante. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Es muy importante honrar a las personas de edad. Cuando dice ancianos aquí, no está hablando ancianos como el oficio de la iglesia. Está hablando de personas de edad. Como sabemos, dice, delante de las canas. Canas quiere decir el pelo gris, ¿verdad? Normalmente hay que tener más edad que yo para tener canas, pero preocupando por todos ustedes, yo tengo las canas. Pero delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Eso quiere decir, por faltar el respeto a personas de edad, no estás temiendo a Dios. No estás viviendo la vida santa. Levantarás. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú estás en un lugar sentado y viene una persona de edad, poca silla, te levantas y dale la silla. Dale la reverencia. Eso es lo que pasa en una civilización cristiana, una civilización próspera. Las personas de edad van a recibir, en el camión, en el autobús, entra una mujer vieja, te vas a subir. ¿Por qué? Porque temes a Dios. No vas a pensar, ah, se quede, a lo mejor va a bajar. No, tú te levantes y dale lugar. Honra a Dios. Esa persona de edad va a entrar pronto en la eternidad. Mirándolo, tiene que saber, tú también vas a llegar a esa edad. Y no vas a querer estar tratado en ese tiempo como alguien que no vale nada. Tienes que respetar personas de edad. Señal de la vida santa. Versículo 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. En ese país siempre ha sido un país de inmigrantes. Ojalá ustedes que han venido de otro lugar han encontrado en ese país algún amor. A lo mejor han encontrado el racismo también. Pero hay muchos ministerios, hay muchos que realmente toman en cuenta la palabra de Dios, que dicen, esas personas que están luchando aquí, los tienen que ayudar. Dice que los tienen que amar, y lo amarás como a ti mismo. Dios tiene un lugar especial en su corazón por el extranjero. ¿Por qué? Tiene desventaje. No sabe hablar el idioma, no sabe las costumbres, no sabe cómo buscar trabajo, no sabe cómo buscar ayuda médica. Tiene que ayudarlos, pero si traigan dioses falsos, no tiene que permitir su idolatría. Pero una cosa sí, no, nunca debe de abusarlos por su desventaje. Si alguien está nuevo en el país y alguien que piense que puede aprovecharlo, olviden que Dios es su protector. Como con la viuda, como con el huérfano, no se metan con esa gente. Dios es su protector. Versículo 35. No hagáis injusticia en el juicio, en medida de tierra, en peso, en otra medida. Eso está hablando de balance, de medidas, de que no se puede jugar con estas medidas, como en la gasolinera, robando a la gente, o en los pesos de la carne. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. Cualquier violación de estas prácticas será una violación del tercer mandamiento, que es, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Hermanos, muchas iglesias hoy en día en los Estados Unidos no quieren estudiar el Testamento Antiguo. Es nada, pues eso está pasando de moda. Quedamos en el nuevo. Hay muchos fundamentos de la sociedad aquí que tenemos que revisar, porque muchas personas no son balanceadas conocen mucho del Nuevo Testamento, pero también hay fundamentos que Dios no tiene que repetir todo en el Nuevo. Tenemos que estudiar todo esto de la Biblia. Y cuando la persona aprenda a vivir la vida santa así, va a venir grandes bendiciones. Cuando una familia aprende a vivir en la santidad, hay mucha seguridad. Y cuando una iglesia aprende a vivir en la santidad, hay poder. Y cuando un pueblo puede aprender a vivir en la santidad, hay prosperidad. Y habrá hasta naciones prósperas. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender todo este catálogo, Señor, de ejemplos de santidad, Señor. Guíanos, Señor, en tu santa palabra, Señor. Oh Padre, ayúdanos a soñar de que podemos ser una influencia en otros países, Señor, donde hay tanta miseria, Señor. Hay tanta delincuencia, hay tanta corrupción, Señor. Tú tienes la respuesta aquí enfrente de nosotros, Señor. Oh Padre, queremos ver un gran avivamiento en muchos países. Muchos países, Señor, en América Latina. Ayúdanos, Señor, a tener la influencia. Y toca a cualquier persona en esta noche, Señor, que ha sentido algo de tu santidad, Señor. Ha reconocido su falta, Señor. Está contaminada por la raíz amargura. Está contaminada por sus prácticas de hechicería, Señor, de curandero, Señor. Toca a esa persona para que pida, Señor, tu oración. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.